Versículos 4 al 6. La semana pasada ya dimos una introducción con respecto a este estudio. Estamos en la segunda parte. Vamos a ver hoy la segunda parte del segundo mandamiento, que hace referencia a los deberes requeridos y a los pecados prohibidos del segundo mandamiento. Éxodo 20, capítulo 20, versículos del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre Celestial, gracias damos por este tiempo, mi Señor, en el cual queremos ser instruidos en su palabra, en este estudio, Señor, de su ley moral. Padre amado, que podamos entender con claridad. Padre amado, que podamos, mi Señor, disponer nuestros corazones para poder ser edificados en su palabra. Padre amado, oro por mis amados hermanos que, Señor, están escuchándonos en esta mañana y siguiendo fielmente y diligentemente esta reunión formal de la iglesia local. Padre, que seamos edificados y que podamos entender su palabra, que yo pueda expresarla con claridad para que su iglesia sea, mi Señor, Padre amado, conforme su voluntad y sus propósitos en cuanto al conocimiento de su palabra. Gracias damos una vez más. A usted sea la gloria y la honra, Padre Celestial. Amén y amén. Amados hermanos, la semana pasada dimos ya inicio a lo que es el segundo mandamiento y estudiamos precisamente los primeros versículos que hacen referencia precisamente a quién es el que escribe el mandamiento. Sabemos, obviamente, mis amados hermanos, entendemos que fue nuestro Dios quien se pronunció cuando relata el pasaje de Éxodo 20. Él se pronunció en la montaña del Sinaí y su ley moral tiene un carácter especial precisamente porque fue Dios quien mismo habló. El pueblo escuchaba la voz de Dios y temía. Tenía un temor, tenía terror, dicen las escrituras, con respecto a cuando escuchaba la voz de Dios, porque era un sonido de trompeta, un sonido que estremecía la montaña. Además de eso, fue el dedo de Dios que escribió estos mandamientos. Fue el dedo de Dios y lo hizo en tablas de piedra. Y por eso el carácter especial y el énfasis que tiene la ley moral de Dios. Entonces, mis amados hermanos, entendemos entonces que cuando el mandamiento dice, porque yo no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová. Obviamente, en el idioma original, YHWH. Yo soy YHWH, tu Dios. Este mandamiento nos está dando el estándar o la norma con la cual aquel que se acerca a Dios debe de tomar en cuenta en cuanto a la adoración que Dios establece en su palabra. Él está dando aquí, no te harás imagen. No hay nada en la tierra que puedas tú tomar como semejanza para acercarte a Jehová. No existe nada, ni lo que está arriba en los cielos, los seres espirituales, ni las cosas de la tierra, ni siquiera incluso los seres caídos que están debajo de la tierra. No hay nada. El hombre no puede tomar por iniciativa propia su forma de adorar a Jehová. No estamos hablando, mis amados hermanos, de tal vez de pueblos paganos que obviamente están entregados a la idolatría. Pero aún dentro del pueblo de Dios, el hombre de Dios, el hombre, el creyente que se acerca a Dios, debe de saber cómo Dios requiere ser adorado. Pensemos, hablamos en el mensaje pasado, pensemos en el pecado del pueblo de Israel. Después de que el Señor reveló su ley moral, ¿qué es lo que aconteció? Ellos se entregaron a la idolatría adorando un becerro de oro. Pero es interesante, amados hermanos, que el pueblo de Israel adoraba al becerro de oro como una forma tangible de dirigir su adoración a Jehová. Es decir, ellos por medio del becerro querían acercarse en adoración a Jehová. Y el Señor desprecia toda forma de adoración que el hombre pueda hacer con sus propias manos, con su propia mente, en su propia iniciativa para acercarse al Dios Todopoderoso. Por eso dice, no te harás imagen. No hay ninguna semejanza de lo que está en esta tierra, arriba, debajo de la tierra, y no te inclines a ella ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios. Muchas veces, decíamos también en el mensaje pasado, hay muchas personas que hacen referencia a que en el pasado, en el antiguo Israel, Jehová mismo promovía la adoración de ciertas cosas, pero eso es falso. Jehová estableció en la construcción del tabernáculo ciertas, en el arca del pacto, por ejemplo, había ciertas cosas que Jehová mismo dice, que Jehová mismo, por medio de Moisés, Moisés lo que hizo es escuchar todas las cosas que Jehová le había dicho para que él las reprodujera en el tabernáculo de reunión. Y por ejemplo, en el tabernáculo había en el interior imágenes de seres celestiales. En la misma arca del pacto había dos querubines. Pero nosotros decíamos en el mensaje pasado que Dios estableció esto no como una forma de adoración, sino como una representación para que conozcan el carácter de Dios, no para la adoración. Dios no estableció esto para la adoración. Por eso es claro el mandamiento, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Pensemos en la serpiente de bronce cuando Dios levantó en el Antiguo Testamento para que el pueblo no muera por las picadas de las serpientes. Esa serpiente de bronce que Dios levantó en ese momento era para salvarlos a ellos cuando miraban a la serpiente de bronce. Y obviamente eso tipificaba luego la venida de nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan 3, cuando el Señor le decía a Nicodemo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como lo hizo Moisés con la serpiente. Entonces, esa serpiente no era para adorarla, era una forma de mostrar lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo luego en su cumplimiento cuando estaba en su ministerio en la tierra, pero no eran objetos de adoración. En la misericordia de Dios, en su providencia, el arca del pacto no existe, el tabernáculo hoy no existe, el templo de Dios físico no existe, la serpiente que levantó no existe, porque Dios mismo conoce nuestra debilidad. Entonces, muy claro, no te harás. Eso hablábamos la semana pasada. Estoy hablando de una forma resumida para poder avanzar, amados hermanos, y limitarnos a los deberes requeridos y a los pecados prohibidos. Pero también le dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Esto habla de su omnipotencia. ¿Cómo podemos entender que el Dios omnipotente lo podemos llevar a una semejanza de algo que el hombre pueda hacer con sus manos? Ustedes se imaginan el Dios omnipotente en toda majestad, que los cielos de los cielos no lo pueden contener ni el espacio lo puede sostener, como dice el Salmo, pueda ser llevado a un objeto, pueda el hombre en su necedad e ignorancia cortar un pedazo de madera, hacerse un Dios y postrarse ante este Dios. Es una, realmente, una necedad y muestra el estado de su corazón. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, no podemos limitar la majestad de nuestro Dios a la forma de aves, cuadrúpedos, reptiles, o adorando al mismo universo, las estrellas, no podemos, el sol, no podemos hacer eso. Hacer de algo que es frágil, algo que es limitado, pensar que nuestro Dios omnipotente pueda estar en esa figura. Pero también le dice que es celoso. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Por qué razón? Porque Dios celosamente guarda a su pueblo para que su pueblo en la ignorancia no termine desagradando a nuestro Dios. Recordemos que el pecado reiterado de la adoración de iniciativa humana termina precisamente, como lo dice Romanos 1, termina degradando al hombre a una mente depravada. Y finalmente, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, dice el mandamiento, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hablamos con respecto a esto, que no se trataba a las famosas maldiciones generacionales, sino que era una referencia a la responsabilidad de los padres de enseñar a los hijos los mandamientos y los estatutos de nuestro Dios. Eso de enseñar a nuestros hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan de camino, cuando estén en labores, enseñar constantemente la palabra de Dios para que nuestros hijos puedan conocer perfectamente su ley, sus mandamientos y lo que Dios requiere en su adoración. Visita la maldad de los padres sobre los hijos y hace misericordia a millares que aman y guardan mis mandamientos. Los mandamientos que Dios nos ha dado son para guardarlos. Entonces, dicho esto, amados hermanos, vamos a hablar entonces precisamente cuáles son aquellos deberes requeridos y pecados prohibidos. ¿Por qué hablamos de esto? Nosotros al principio, antes de empezar a hablar ya de los mandamientos, vimos nosotros 8 normas que debíamos tener en cuenta para interpretar correctamente los mandamientos. Y una de esas normas hablaba precisamente de que los pecados que están expuestos con un no, no no robarás, no adulterarás, no matarás, no codiciarás. Esos pecados se les llama pecados negativos. Pero el pecado no está limitado solamente a esa acción específica, sino que el pecado habla de una categoría de pecados. Y un pecado, mandamiento, que es negativo, tiene una contraparte de deberes requeridos. Por ejemplo, cuando el Señor decía, no matarás, ¿se refería solamente al acto físico de quitar la vida? No, porque luego dice el Señor Jesucristo, mas yo os digo, no trayendo algo nuevo, sino dando el cumplimiento correcto, mas yo digo, aquel que se enoja contra su hermano locamente, ya lo mató. Aquel que le dice ignorante, lo maldice, fatuo, necio, ya ha matado a su hermano. Entonces, el mandamiento, que se expresa de una forma negativa, tiene deberes requeridos. Cuidar a tu hermano, preferir que tu hermano se mantenga también en obediencia. Por ejemplo, cuando habla del cuarto mandamiento, con respecto a guardar el día de reposo. El cuarto mandamiento también agrega, no harás en él nada, ni tu criado, ni tu criada, ni el extranjero que hay en medio de tus puertas, ni tu hijo, ni tu esposa. Si se dan cuenta, entonces el mandamiento de, por ejemplo, en este caso, el cuarto mandamiento del día de reposo, requiere hacer ciertas cosas para que también los demás se guarden de no pecar en cuanto a este mandamiento del día de reposo. Dicho de otra manera, amados hermanos, un mandamiento negativo también implica deberes requeridos. Entonces, vamos a pasar a los deberes requeridos de este segundo mandamiento. Y vamos a citar algunos textos de la Escritura. Los deberes requeridos en el segundo mandamiento son, vamos a empezar de esta forma, recibir, observar y guardar puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas tales como Dios las instituyó en su palabra. No olvidemos que este mandamiento hace referencia a la adoración que debemos dar a nuestro Dios. Si el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es claro en la vida del creyente, el segundo mandamiento, ¿qué le está diciendo? ¿Cómo él debe acercarse al Dios Todopoderoso? Cuidado de hacerlo en su propia iniciativa. Debe acercarse como Dios lo ha establecido. Entonces, en los deberes requeridos señalamos recibir, observar y guardar puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas tales como Dios la instituyó en su palabra. Tomen en cuenta estas palabras. Recibirlas, observarlas atentamente, guardarlas, porque pueden corromperse con la tradición, con las generaciones, a lo que pasa el tiempo. Y eso vemos que pasó con Israel. Miren que cuando Israel pronuncia o publica nuevamente en Deuteronomio los mandamientos, ¿qué pasa después de Josué? Jueces nos habla de un pueblo, de una generación que desconocía completamente los mandamientos de Jehová. Entonces se pueden corromper. Por eso, en los deberes requeridos en cuanto a la adoración, el creyente debe recibirlos, debe guardarlos, debe aceptarlos, debe observarlos atentamente, debe guardarlos puros y completos. Todo lo que corresponde al culto religioso y las ordenanzas tales como Dios las instituyó en su palabra. En Deuteronomio 32, 46 al 47, Deuteronomio 32, 46 al 47 dice lo siguiente. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Está hablando ahí Moisés. Para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir, miren estas palabras, cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque, y luego el 47 dice, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Nosotros sabemos que esta generación, a diferente de la generación que cayó postrada en el desierto, esta segunda generación de Deuteronomio pasa el Jordán. Luego Josué está al frente. Esa generación habita y toma la tierra prometida. Pero luego vemos que la generación que vino desconocía a Jehová. Es una generación que el libro de Jueces lo muestra claramente. Al final dice, cada uno hacía lo que bien le parecía hacer. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es muy clara. su palabra, las escrituras nos fueron dejadas para que nosotros atendamos, prestemos atención a las palabras de la ley de nuestro Dios. Su palabra revelada, las escrituras. Yo sé que en esta mañana a lo mejor muchos han de decir, pero el pastor debiera estar hablando de cosas que nos acontecen el día de hoy. Yo no le voy a hablar ahorita del coronavirus. Dejemos a un lado las pandemias y las epidemias. Yo sé, habrá tiempos de oración especiales para eso. Pero yo quiero que en esta mañana seas instruido en cuanto a la forma como te estás acercando a Dios. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo en tu propia iniciativa? ¿Estás siendo tú responsable? ¿Te estás acercando a las Escrituras para ver lo que tiene, lo que las Escrituras requieren en cuanto a la forma como te acercas a adorar a Dios? ¿Cómo lo estás haciendo? Era importante en Deuteronomio. Moisés les dijo claramente, claro que sabemos que no lo cumplieron. Dice, esto no es cosa vana, les dice, es vuestra vida. Esto no es cualquier cosa para menospreciar. Es vuestra vida. Ustedes deben, como padres, enseñar la palabra a sus hijos. Mis amados hermanos, si no lo estás haciendo hoy, no te asustes. No vengas a decir desesperado a la iglesia, al pastor, mis hijos son impíos, no me obedecen, hacen lo que les da la gana. Si nunca tú tuviste la responsabilidad de sentarte con ellos y observar atentamente la ley de nuestro Dios para enseñarla a tus hijos. No es cosa vana, es nuestra vida. Y por medio de la ley, por medio de su palabra, hacemos prolongar nuestros días en esta tierra. Yo sé que el cumplimiento histórico era Israel pasando el Jordán para habitar la tierra prometida. Pero recuerda que todas esas cosas fueron ejemplo para nosotros. Nosotros no estamos pasando el Jordán. No te estoy diciendo que te vayas allá a Israel a pasar el Jordán. No, sería absurdo ese pensamiento. Nuestro Egipto fue nuestra vieja vida sin Cristo. Y ese Canaán prometido para nosotros los creyentes hoy es la vida que tenemos hoy nosotros, esa plenitud que tenemos en Cristo Jesús. Y esas cosas, todo lo que corresponde a su ley, debe ser por nosotros tomada con mucha diligencia para enseñarle a nuestros hijos. Mateo 28:20. Dice así la palabra. Bueno, conoces el contexto, ¿no? En cuanto a ir y hacer discípulos, enseñarle todas estas cosas. Dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? Que como no tienen clara la doctrina, la adoración delante de Dios, y esto es duro, es fuego extraño. Mis amados hermanos, yo sé que para muchos, yo en ningún momento estoy diciendo que hay iglesias que a lo mejor ya son apóstatas. Reconocemos que hay iglesias donde está apartada, ya podemos identificarlas como iglesias apóstatas. ¿Por qué? Porque ellos piensan, ellos creen que están adorando a Dios. Pero no podemos nosotros apartar la palabra. La orden de Mateo era enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y eso incluye también la forma correcta de acercarnos a adorar a nuestro Dios. Si no conocemos doctrina, entonces bienvenido sea la buena iniciativa humana. Bienvenido sea entonces la ofrenda de Caín. Bienvenido sea la buena idea que tuvieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Funciona? La pregunta ¿es conforme como Dios lo establece? Amado hermano que me escuchas en esta mañana, ¿es tu adoración conforme Dios lo ha establecido en su palabra? ¿O estás trayendo tu propia iniciativa? No me digas a mí que así te lo enseñó la iglesia, porque puede haber muchos líderes hoy que rechazan la instrucción de la palabra y recurren mejor a lo que llamamos nosotros pragmatismo, es decir, hacer las cosas que son mejores y que funcionan. Por ejemplo, demos ejemplos claros. En muchas iglesias se sigue usando los famosos, por ejemplo, los retiros, como los encuentros. Los encuentros son cosas pragmáticas. ¿Eso es conforme a la Escritura? ¿Qué es lo que muchas iglesias hacen hoy en la adoración corporativa? ¿Estudian la palabra de Dios? o se dedican todo el tiempo a sencillamente a ministrar experiencias y emociones? Tomen en cuenta, por favor, qué dice la Escritura con respecto a las cosas que debemos hacer. Hechos 2:42 también es otro ejemplo de la iglesia del principio, perseverando en la doctrina. Dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. La iglesia del principio perseveraba en la doctrina. Y todos dicen, amén. ¿Pero qué doctrina? La doctrina de los apóstoles. La doctrina apostólica. Perseveraban, la cuidaban, estaban muy atentos en observar que puedan guardar todo lo que los apóstoles enseñaban en respecto a doctrina. Perseveraban en la doctrina. Muchos muchos incorrectamente interpretan mal la Escritura. Oh, la letra mata, el Espíritu vivifica, el conocimiento mata. Eso es una incorrecta interpretación de las Escrituras. El conocimiento es necesario. Efesios 4, 11, 12, 13, 14. Efesios, Dios establece, el mismo constituye apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas. ¿Cuál es el propósito? Para que todos lleguemos a la unidad de conocimiento, a la misma medida, perdón, de conocimiento y fe, a la estatura de nuestro varón perfecto Jesucristo. Entonces no puede sacar el conocimiento. Necesitamos la doctrina para poder saber cómo adorar a nuestro Dios y acercarnos en la forma que Él lo ha establecido. Primera de Timoteo 6, 13 al 14. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo, muy atento, guárdalo sin mancha, sin agregarle lo tuyo, sin quitarle cosas que a ti no te parecen que están bien. No, guárdalo, guarda el mandamiento hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca en su segunda venida. Entonces, empezando por estos deberes requeridos, observar, guardar puros y completos todo lo que respecta a la adoración religiosa, tal cual como Dios le instituyó en su palabra. Pero también, en los deberes requeridos, recuerden que estamos tomando este estudio, amados hermanos, del Catecismo Mayor de Westminster, en los deberes requeridos también, particularmente, se debe considerar en los deberes requeridos del segundo mandamiento, y hablando específicamente, la oración y acción de gracias en el nombre de Cristo, la lectura de las Escrituras, la predicación y reverencia a la palabra. Mis amados hermanos, a lo largo de toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver lo importante que era cuando la congregación, tengo que usar un término para que para que tal vez algunos no se confundan. La congregación se reunía, la asamblea, la congregación de Israel se reunía, por ejemplo, en Esdras y Nehemías, que sabemos que Esdras y Nehemías son libros que hablan precisamente de ese avivamiento de la palabra de Dios. ¿Se reunían para qué? Para escuchar atentamente las Escrituras. Ustedes pueden leer en Esdras y Nehemías cómo el pueblo escuchaba atentamente las Escrituras, todos, desde el más grande hasta el más pequeño, los niños, y se compungían. ¿Por qué razón? Porque al escuchar la palabra y siendo explicada por los sacerdotes levitas, al escuchar, ellos se daban cuenta de lo que el pueblo, cómo el pueblo había pecado a lo largo de toda la historia de existencia de Israel, desde que salieron de Egipto. Ellos se compungían escuchando. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, nosotros la congregación de Israel, es decir, hablando ya de la iglesia como un nuevo Israel, amados hermanos, cuando la iglesia se reúne junto, como lo leímos en Hechos 2, perseveraban en la doctrina, el partimiento del pan, la comunión, las oraciones. Es decir, ¿qué es lo que la iglesia hace hoy cuando se reúne junta? De una manera formal, estamos hablando de la iglesia, la congregación de los santos, la reunión formal del pueblo de Dios. No estoy haciendo tanto referencia, mis amados hermanos, y aquí hay una salvedad que más adelante voy a explicar, a tu adoración personal y privada. No estoy hablando tanto de la adoración personal y privada. Cuando Dios establece el segundo mandamiento, Él nos muestra lo que el hombre necesita hacer en cuanto a su adoración. Pero, ¿qué hacemos cuando nos reunimos como congregación, como iglesia? Entonces, cuando hablamos de eso, la Biblia sí nos enseña específicamente qué es lo que la iglesia hace en su adoración corporativa, como cuerpo. ¿Entiendes esa palabra? Como cuerpo. La oración y acción de gracias. Las oraciones, acción de gracias, en el nombre de Cristo. Lectura pública de las Escrituras. La predicación y reverencia a su palabra. Algunos pasajes, Hechos 15:21. Dice el relato de Hechos, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hechos nos da testimonio en el relato histórico de que en las sinagogas, ¿qué se leía? Se leía las Escrituras. Se predicaba precisamente de la ley de Moisés. Entonces, se leía la palabra. En 2 Timoteo 4:2, el apóstol Pablo insta a Timoteo y le dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo? Es predicar la palabra, predicar doctrina. Y eso implica que esté a tiempo y fuera de tiempo, preparado, es decir, para redarguir, para reprender, para exhortar con toda paciencia. Entonces, la reunión de los santos, la reunión de la iglesia, implica, mis amados hermanos, la predicación de la palabra. Pero también implica la oración. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La pregunta es: bueno, pastor, pero eso lo podemos hacer en nuestras casas. Claro que sí, los puedes hacer en tus casas. Pero también, ¿acaso no enseña? Por eso debemos entender siempre la Escritura como una unidad. Por ejemplo, viene a mi mente el pasaje de Gálatas 6:2, que habla de que sobrellevamos los unos a los otros las cargas. ¿Por qué razón? Porque así cumplimos la ley de Cristo. Es decir, cuando alguien necesita oración y está orando en su casa, gloria a Dios si lo hace en su casa. Pero si hay un tiempo de oración formal en la iglesia local, donde podemos nosotros dar a conocer nuestras peticiones con oración, clamor, y poderlas compartir con alguien para que oren por nosotros, y de esa manera sobrellevar nuestras cargas mutuamente, ¿no será mucho mejor? Claro que sí. Entonces, el tiempo de adoración que buscamos nosotros a nuestro Dios, vamos a encontrar precisamente doctrina, vamos a encontrar oración, vamos a encontrar acción de gracias. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia, cuando se reúne, vamos a orar juntos, vamos a dar gracias juntos, vamos a escuchar la palabra, vamos a escuchar la exposición de la Escritura, la enseñanza de la palabra, sea llamándolo como predicación, o sea, lo de una enseñanza de discipulado o escuela bíblica, de esa forma. Pero quien escucha la palabra debe hacerlo con reverencia. Digo esto porque obviamente si estamos en una iglesia, entonces, y por ejemplo la gente se duerme cuando comenzamos a hablar la Escritura, ¿qué reverencia puede haber a la palabra? Y bueno, es que, pastor, usted no entiende que a lo mejor estoy con sueño porque me acosté tarde ayer, pero es que no te estás preparando para este día que Dios ha establecido en su adoración. Mis amados hermanos, es obvio que si te quedaste hasta las 2, 3, 4 de la mañana en una reunión familiar o hiciste alguna actividad, ¿cómo vas a pasar el día del Señor? ¿Qué reverencia vas a dar a la Escritura? Oigan, a veces hay que decir las cosas tan tangiblemente. Como siempre ponemos el ejemplo del presidente que va a visitar tu casa en una semana, o el rey, qué sé yo, de España viene a visitar tu hogar en la próxima semana. El día antes de que venga este gobernador que está en autoridad, tú te quedas toda la noche para que cuando esté hablando te le muras de sueño delante de su cara. ¿Qué crees que sería eso? Eso sería muy mala educación. ¿Cuánto más a nuestro Dios? Entonces, en la adoración corporativa, cuando nos acercamos para buscar la voluntad de nuestro Dios, debemos tomar en cuenta que la predicación de la palabra requiere que nosotros seamos reverentes a la exposición de la palabra. Hoy, por ejemplo, cuando yo estoy predicando físicamente y los veo a todos, Yo puedo, yo sé quiénes son los que se cabecean, mis demás hermanos, como todo buen pastor que está al frente, yo conozco cuáles son los que se cabecean, ¿no? Se le van los ojos para arriba, o sea, yo sé, ahorita no los puedo ver. No los puedo ver, así que pueden a lo mejor estar acostados escuchándome el mensaje de Dios. Y acostados, ya están soñando ya en muchas cosas. ¿Cuál debe ser tu posición? Si estás tomando en cuenta que debes escuchar la palabra con reverencia, debes estar sentado, tal cual como, claro, solamente me ven a mí. No se están dando cuenta, mis amados hermanos, que yo estoy exponiendo la palabra de nuestro Dios. Yo estoy trayendo lo que Dios ha puesto para que conozcan. Y eso debe de ser recibido con mucha reverencia. Así que, por eso les insto en esta mañana una vez más a que tomen este tiempo virtual como que fuera real, físico. Es decir, arréglate. No vas a estar ahí todo despeinado, todo ahí en chancletas, como decimos nosotros. No, arréglate. Porque estás escuchando la palabra de nuestro Dios. Y yo como pastor te estoy diciendo que requiere que seas, que estés formalmente presentado delante de nuestro Dios. No como te da la gana. Porque si lo haces así, entonces tú estás trayendo tu propia iniciativa y forma de adorar a nuestro Dios. Particularmente entonces se debe considerar todo esto. Se debe porque la iglesia al principio lo hacía. Tenían enseñanza doctrinal, es decir, lectura de las escrituras, predicación. Ellos tenían la oración los unos con los otros. Pero también asimismo había la instrucción y la amonestación de los unos con los otros por medio de la palabra, y lo dice específicamente la confesión, dice Bautista de Fe, habla de instrucción y amonestación de los unos por los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con alegría en el corazón al Señor. Cuando nosotros cantamos a nuestro Dios, estamos amonestando, estamos siendo amonestados por la Escritura y también nos amonestamos los unos a los otros, a menos de que los cánticos, los salmos, los himnos espirituales hablen de cosas vanas. Y eso es lo que vemos en la adoración o en los cánticos de hoy. Por eso los cánticos requieren que sean cánticos centrados en doctrina. O si no, ¿cómo te van a amonestar? Si no te hablan de Cristo, si no te hablan de tu pecado, si no te hablan de cómo eres tú delante de Dios como un hombre pecador, entonces ¿qué amonestación vas a recibir? Ah, va a sonar bonito porque, claro, una buena melodía, algo rítmico, va a sonar bien y te sientes bien porque estás alabando al Señor, pero no te están exhortando. El cántico, el cantar a nuestro Dios con himnos, cánticos espirituales, debe de ser una instrucción al mismo tiempo, es decir, debe haber doctrina, y si hay doctrina, ¿qué va a haber también? Va a haber también amonestación. Claro que hay amonestación, pero si son los cánticos seculares que escuchamos ahora, peor si son cosas seculares que les ponen letra cristiana, música secular convertida al cristianismo. Entonces, qué tipo de amonestación, qué tipo de instrucción va a haber ahí? Entonces, la iglesia en su tiempo de oración corporativa, también, bueno, y cuando digo de iglesia, piense también en la congregación de Israel. También, mis amados hermanos, que Dios nos ha dejado el libro de los Salmos. Si tú estás buscando letra, porque Dios te ha permitido tocar bien un instrumento musical, Dios te ha permitido tener melodía, y quieres letra, no le pidas la letra al hermano que a veces a la iglesia ni siquiera va. Dios nos ha dejado 150 salmos, donde tenemos doctrina clara en cuanto a lo que Dios requiere para su adoración. Use esa letra. La instrucción y la amonestación de los unos con los otros por medio de los salmos, himnos y cánticos espirituales. El cantar con gracia en el corazón al Señor. Dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y no queda solo ahí. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Los cánticos tienen que llevar doctrina? Claro que sí. Ahora, si tú les pones una música secular, una música profana, podría decirle yo, donde a lo mejor te terminas más moviendo, entonces, ¿Cómo te va a exhortar la palabra si estás más preocupado de cómo el ritmo te ministra a ti el cuerpo y no estás atento a la palabra de Dios, a la palabra que puede tener este cántico? Hay muchas cosas que podemos hablar ahí, mis amados hermanos, pero tenemos que observar bien lo que el Señor nos muestra en las Escrituras. Y asimismo también la iglesia también compartía también del pan y de la cena del Señor. Entonces, también tiene que ver la administración de las ordenanzas. La cena del Señor es una de ellas y la otra es el bautismo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No piense que me estoy separando del tema. Estamos hablando de los deberes requeridos del segundo mandamiento. Es decir, la adoración. ¿Qué es lo que la iglesia, porque tenemos que traerlo al tiempo de hoy, qué es lo que la iglesia debe de hacer conforme las Escrituras? Hemos visto, mis amados hermanos, específicamente predicación, oración, acción de gracias, perseveraban en la doctrina, perseveraban en lo que es el cantar a nuestro Dios, cómo debemos de hacerlo, con instrucción doctrinal y amonestación de los unos a los otros. Y hemos visto también en cuanto a lo que la iglesia, cuando está junta, hace en cuanto a lo que ha recibido como mandamiento, que son las ordenanzas, cena del Señor y bautismo. La cena del Señor nos confronta. Mira, tú estás en una adoración pública con la iglesia y al momento de la cena muchos desprecian el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué razón? Porque en pecado y practicando el pecado toman el cuerpo y la sangre de Cristo. Y primera carta a los Corintios habla claramente, versículos 24 en adelante, mis amados hermanos, que aquel que menosprecia de esta manera el cuerpo y la sangre de Cristo está tomando juicio para sí mismo. Y cuidado, porque esto pasa en la adoración pública. Ni uno de nosotros toma el cuerpo y la sangre en la casa. No podemos hacerlo porque necesita y requiere la adoración corporativa. Y obviamente que haya ministros capacitados para llevar estas ordenanzas. El bautismo es lo mismo. Todo esto son parte de la adoración religiosa a Dios, que ha de realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Todas estas cosas que hemos estado hablando son parte de la adoración religiosa que debe realizarse con entendimiento. Por eso Dios nos ha dado el entendimiento, nos ha dado fe para poder creer en lo que necesitamos hacer para agradar a nuestro Dios, reverencia y temor piadoso. Si alguien menosprecia estas cosas, entonces no ha entendido lo que es acercarse a Dios conforme Él lo ha establecido. 1 Corintios 11:26. Así pues dice, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Hablando de la ordenanza de la cena. Pero la adoración requerida, mis amados hermanos, implica, y aquí viene una parte que es clave, que debe de hacerse dentro del marco regulativo que Dios mismo ha establecido. ¡Wow! Voy a repetirlo. La adoración requerida implica que debe de hacerse dentro del marco regulativo que Dios mismo ha establecido. Te voy a nombrar el pasaje que leí también la vez anterior con respecto a el hijo de Salomón, Jeroboam, allá en Primera de Reyes 2. Tú puedes leerlo en Primera de Reyes 2, capítulo 2, vas a encontrar esto. Recuerda, te traigo rápidamente, ¿no? Recuerda que después de Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos. Roboán y Jeroboam. Roboán, quedaron con Roboán dos tribus, Judá y Benjamín, y con Jeroboam quedaron las otras 10 tribus. Lo que llama la atención aquí con respecto a esta cita, y por qué traigo esto, es que Jeroboam, al ver que el pueblo que él tenía, que se vino con él, iba a seguir llevando adoración a Jerusalén, cosa con lo cual no le convenía, Jeroboam tuvo una maravillosa idea. Él mismo levantó su propia adoración. Él mismo estableció un lugar de adoración diferente a Jerusalén. Él estableció sacerdotes que no eran levitas. Él estableció fiestas que no había mandado el Señor. Es decir, él mismo estableció una adoración. Y lo peor de todo es que todo el pueblo, las 10 tribus que se fueron con Jeroboam, se inclinaron a esa adoración falsa. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Tomando el ejemplo del Antiguo Testamento de Jeroboam, que tú encuentras en Primera de Reyes 2. que la adoración a Dios requiere el marco, la norma regulativa que Dios mismo ha establecido. Así como el catecismo que estamos leyendo, el catecismo mayor de Westminster, nos habla de estas cosas, el catecismo incluye la administración y recepción de los sacramentos, como ya leímos, el gobierno y la disciplina eclesiásticas, el ministerio y el mantenimiento de este gobierno, y también se considera incluso los votos y juramentos. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la adoración? Mis amados hermanos, estamos hablando de que debe haber un marco que regula la adoración corporativa. ¿Quién va a estar al frente? ¿A quién Dios establece para que regule, para que norme, para que sobrevigile, para que supervise todo lo que la iglesia hace cuando se reúne junta? Por eso es que el catecismo de Westminster, el catecismo mayor, nos muestra que en la adoración, en los deberes requeridos de este segundo mandamiento, es importantísimo quién administra, quién recepta, por ejemplo, las ordenanzas, quién está al frente en cuanto al gobierno, quién ejerce la disciplina eclesiástica, quién está capacitado para el ministerio y cómo se mantiene este ministerio. Es decir, el orden de la iglesia debe estar normado también conforme Dios lo establece. Y vamos a leer para esto Efesios 4, 11 al 12. Pasaje que ustedes conocen. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios mismo constituye a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios establece el marco, Dios establece la norma, Dios establece, Él constituye a estos ministerios, ¿con qué fin? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Si tú sigues leyendo Efesios 4, 12 en adelante, para que todos crezcamos a ese nivel, a ese nivel de conocimiento y fe, a la estatura varón perfecto de Jesucristo, para que no andemos precisamente fluctuando con cualquier viento de doctrina. Mis amados hermanos, lo que te quiero decir en esta mañana es que dentro de la regulación de los deberes requeridos de este segundo mandamiento, la estructura de la iglesia es fundamental. La estructura de la iglesia como el organismo vivo que Dios mismo estableció es fundamental. Él establece dentro de la iglesia oficiales, hablando de pastores y diáconos. Acuérdate que el término pastores, ancianos y obispos hace referencia al mismo rol. Él establece oficiales, pastores y diáconos, o ancianos y diáconos, para que la iglesia sea instruida, gobernada y pueda andar en sabiduría dentro de la forma que Dios establece. Esto te quiero decir, mis amados hermanos, que una iglesia que no tenga el liderazgo bíblico que Dios ha establecido en cuanto al ministerio, en cuanto al gobierno, una iglesia que no tiene ese orden bíblico, ¿cómo puede estar haciendo las cosas que Dios requiere? ¿Tú te imaginas eso? Por eso es que una iglesia debe buscar siempre un liderazgo bíblico. Una iglesia que no tiene pastores debe preferir tener pastores llamados diligentemente y según los principios de la Escritura. No debe haber pastoras, obviamente, eso creo que está, estudiando la palabra de Dios, está, mis amados hermanos, cuando al frente de una iglesia hay una pastora, y obviamente la pastora en algún momento de su vida es enseñada en cuanto a esto, y ella quiere seguir ejerciendo el pastorado, ella está imponiendo su propia norma de adoración, y déjame decirte esto, toda la iglesia bajo esta forma de gobierno que no es conforme a la Escritura, va a estar haciendo obviamente una adoración que Dios no acepta. Yo sé que esto es duro. Por eso cuando entendemos el caso, por ejemplo, de los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño conforme Dios no había establecido, esto es duro. Su palabra nos confronta. Al sacerdote Usa extendiendo la mano para sostener el arca que se tropieza cuando era traída por una carrueta de bueyes. Y el sacerdote muere. Mis amados hermanos, Oseas diciendo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque los sacerdotes quisieron hacer lo que ellos quisieron. Entonces, una estructura, la adoración que Dios requiere, la adoración que Dios establece, debe de tener una estructura aprobada por Dios. ¿Y cuál es esa estructura? La que Dios mismo ha establecido. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros precisamente para perfeccionar a los santos. Una iglesia que busca la adoración verdadera, que está pendiente, que está observando atentamente la forma como Dios establece la adoración, va a ser una iglesia que tenga una estructura bíblica. Una estructura conforme Dios lo establece. Primera de Timoteo 5, 17 y 18, el apóstol Pablo habla de esto y dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente por los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y dignos del obrero de su salario. Piensa en esto, porque este pasaje que hace estudio el Catecismo Mayor de Westminster, ¿por qué este pasaje? Porque puede hacer que haya una iglesia que tenga pastores bíblicos, pero a lo mejor esos pastores que han seguido el proceso bíblico que las escrituras muestran en 1 Timoteo 3 y Tito, a lo mejor no son sostenidos por la iglesia. A lo mejor la iglesia no lo sostiene. A lo mejor lo sostiene una misión de afuera, pero la iglesia local no lo sostiene. Entonces, mis amados hermanos, entonces, si estamos hablando de que ha habido una estructura, un patrón bíblico para sobrellevar, para tomar en cuenta, se ha descuidado esto. Y esto no puede ser así. Porque todo esto es la norma o el patrón que Dios ha establecido. Un pastor debe ser sostenido por su iglesia local. Entonces, por esa razón, amados hermanos, la adoración requerida debe hacerse dentro del marco regulativo que Dios ha establecido. Y Dios ha establecido precisamente la forma de gobierno de las iglesias, incluso la disciplina eclesiástica. Pensemos en eso. ¿Por qué el catecismo habla de esto? Porque ¿quién va a ejercer la disciplina de una iglesia? Si una iglesia tiene miembros, esos miembros van a tener un pastor. Pero si una iglesia desconoce de lo que es una membresía bíblica y no tiene un pastor bíblico, entonces, ¿qué quiere decir? Que toda forma de disciplina eclesiástica va a ser fuera de la palabra de Dios. Oigan, yo lo digo esto en el amor del Señor. Puede ser que una iglesia exhorte correctamente a un hermano, pero ¿cómo puede llevar un proceso bíblico si la estructura de la iglesia en cuanto al gobierno no es bíblica? ¿Cómo puede ser eso? Terminamos al final diciendo lo mismo. Funciona, pero no es bíblico. Y yo no quiero herir susceptibilidades de nadie. Estoy exponiendo lo que dicen las escrituras. Y podríamos hablar largo y tendido de los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito en cuanto al gobierno de la iglesia. Y cómo la iglesia debe sostener a estos hombres de Dios. Entonces, mis amados hermanos, podemos terminar haciendo buenas cosas, pero no precisamente que sean bíblicas. Y eso es importantísimo en cuanto a la adoración que Dios requiere. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Cuando pensamos en lo que hicieron los hijos de Aarón, cualquiera podría decir: pero pastor, solamente porque ofrecieron un fuego que a ellos se les ocurrió. Lo que hizo el sacerdote Uzza cuando extendió la mano para sostener el arca, solo por coger el arca, pero si el arca se estaba cayendo, hasta como acto de reflejo, el arca del pacto, no va a quedar que en el piso botada de la carreta de los bueyes que la estaban trayendo. Pero si Dios está mostrando lo que hizo con los hijos de Aarón, dice que salió fuego y los consumió. El sacerdote que extendió la mano, Uzza, murió. ¿Qué es lo que Dios está mostrando? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Es que lo que pasa es que Dios no hace, tal vez no obra, no vemos que sale fuego del púlpito. No sale fuego. No te asustes. Mis amados hermanos, estamos en un tiempo de gracia definitivamente, porque Dios está hablando para que entendamos su palabra. No sale un fuego tal vez físico, pero a lo mejor no sabemos si Dios está hablando o ha estado hablando varias veces a sus siervos en las iglesias locales para que puedan estar atentos de su forma que él desea ser adorado. Porque a la larga vamos a ver, y ya creo que se me está acabando el tiempo, a la larga vamos a ver, amados hermanos, que en la persistencia del pecado, cuando el hombre quiere buscar y adorar en la forma que él quiere establecer, el hombre termina entregado precisamente a una mente reprobada. Y eso es serio. Entonces, la adoración requerida implica que debe hacerse dentro del marco que Dios mismo ha establecido. Desaprobar, detestar y oponerse a toda adoración falsa es un deber requerido por cada uno de nosotros. Y según el llamado y el puesto de cada uno, eliminarla así como a todos los monumentos de idolatría. Dejando un poquito este asunto de la, del marco que Dios establece en las iglesias locales para su adoración, el Catecismo ahora nos muestra que también yo como creyente tengo el deber de oponerme a todo tipo de adoración falsa. Y yo sé que tal vez muchos en las iglesias locales, cuando entienden estas verdades bíblicas, entienden estas verdades, enseguida, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que alguien que ha recibido esto comienza a oponerse? Comienza a acercar de decir, por ejemplo, esto no es la forma que Dios quiere. Dios no lo ha establecido así. Se acerca a la pastora y le dice, pastora, yo la amo mucho en el Señor, pero realmente por las Escrituras me he dado cuenta que Dios no establece esta forma de adoración, esta forma de gobierno. Es incorrecta. Entonces, es un deber requerido para nosotros oponernos a todo tipo de adoración falsa, rechazarla. Porque si en una iglesia están recurriendo a una adoración falsa, por ejemplo, iglesias donde hay toda esta clase de manifestaciones sobrenaturales, donde hay esta clase de emociones exacerbadas, donde hay toda esta clase de irreverencias que se cometen muchas veces porque las experiencias pesan más allá de la Escritura, y tú estás ahí y por la Escritura Dios te instruye que es una forma de adoración falsa, tienes que oponerte, tienes que hablar, tienes que desaprobar. Dios te ha dado la autoridad para hacerlo. Porque ese es un deber requerido en cuanto al segundo mandamiento. Y según el puesto de cada uno que ha sido llamado, eliminarla, así como todos los monumentos de idolatría. Cuando hablo de idolatría, no estoy hablando solamente de ídolos físicos. Mis amados hermanos, en una iglesia puede ser una idolatría el orden humano, la liturgia humana. Eso es algo inamovible muchas veces, que puede estar en contra a veces de la misma palabra del Señor. Muchas iglesias se organizan de muchas formas, haciendo o poniendo dentro del culto cosas que Dios no ha mandado. Deuteronomio 7:5 dice, «Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas de fuego». Miren, el Señor, desde que estaba con Israel, Él hablaba de estas cosas. Dice, no podéis aceptar esta adoración. Debes destruir sus altares, debes quebrar sus estatuas, debes destruir todas sus imágenes y esculturas en el fuego. En Hechos 16:17, vemos al apóstol Pablo predicando a los griegos. Y dice este pasaje de las Escrituras que mientras Pablo esperaba a los hermanos en Atenas, su espíritu se enardecía, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enojaba viendo la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. Pablo no es que se sentía cómodo, se sentía tranquilo. Pablo se enardecía, su espíritu se enojaba viendo la cantidad de ídolos paganos que tenía la ciudad de Atenas. Y por eso dice el pasaje, el versículo 17, Hechos 17:17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Es que el mensaje del evangelio es así. Muchas veces tenemos que evangelizar a los que ya fueron mal evangelizados. Y eso implica ordenarlos. Eso implica decirles, no, esa forma correcta, estás llevando una forma incorrecta de oración. Y discute con ellos, exponiendo las Escrituras, como lo hacía Pablo. Entonces, desaprobar, detestar y oponerse a toda adoración falsa es un deber requerido en cuanto a este segundo mandamiento. Pero también agrega el Catecismo los pecados que se prohíben en el segundo mandamiento, perdón, en cuanto a los deberes requeridos. Ahora, hablemos de los pecados prohibidos. Y ya se me fue el tiempo hablando más de los deberes requeridos. Vamos a hablar de los pecados prohibidos, mis amados hermanos. Los pecados que se prohíben en el segundo mandamiento son, ya hablando de tomando en cuenta la categoría de pecados en cuanto a la adoración, en cuanto a la adoración de imágenes, a la adoración falsa, los pecados que se prohíben son inventar, aconsejar, mandar, usar y de cualquier manera aprobar cualquier adoración religiosa que no esté instituida por Dios mismo. Miren lo que les digo. Inventar, aconsejar, mandar, usar y de cualquier manera, de cualquier forma, aprobar cualquier adoración requerida. Vamos a leer este pasaje que nos da mayor luz. Deuteronomio 13, 6 al 8. Dice, Deuteronomio 13, 6 al 8. Si te inclinare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, acerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Mis amados hermanos, es muy claro, hablando de los pecados prohibidos, es un pecado cuando tú aceptas una adoración falsa y tú sabes que está mal. La aceptas, no llamas la atención, no amonestas, apruebas algo que Dios no instituyó en su palabra. Hace algunos años me acuerdo que un hermano me decía, hablando tranquilamente, que había estado en un bautizo católico romano. ¿Y cómo puede ser? Es que yo sé que no estaba bien, pero tenía que cumplir porque me llamaron para ser precisamente el padrino. Así que, pastor, yo le pedí perdón al Señor. Entonces, ¿tú te imaginas eso? Sabiendo que eso es algo que Dios desaprueba. O ahora, como se está dando mucho, ¿no?, en las celebraciones religiosas, en los matrimonios. Oigan, se hacen muchas cosas ahí, supuestamente bajo una adoración religiosa, pero a veces en formas que Dios mismo no aprueba. Pero la gente va. ¿Por qué? Por el compromiso. La gente va porque sencillamente pesa más la tradición, pesa más la familia, pesa más el compromiso social. Pero si es algo que Dios no aprueba, no podemos nosotros aceptarlo. Es un pecado si lo hacemos. Primera de Reyes 12:33 habla precisamente del pecado . Dice lo siguiente, 1 Reyes 12:33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hablando de Jeroboam, por eso que estaba pensando, es hablando de Jeroboam mismo. Él mismo sacrificó sobre el altar que él había hecho a los 15 días del mes octavo. Y dice la escritura que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar a quemar incienso. Es interesante ver a este rey haciendo esto, pero llevando, y eso es un pecado grande, llevando a todo el pueblo a esta forma de adoración falsa. Es un pecado prohibido. Cuando se hace algo en una iglesia que no es conforme a la voluntad de Dios, y todo el mundo lo hace, es una adoración falsa. Hoy hay iglesias apóstatas, hay falsos maestros que arrastran a muchos a la perdición. Y por más que hagan cosas bonitas en la iglesia, es una adoración falsa. El hacer alguna representación de Dios, de todos o una de las personas de la Trinidad, ya sea interiormente en nuestra mente o exteriormente en cualquier clase, o exteriormente en cualquier clase de imagen o semejanza de criatura alguna, es un pecado prohibido. Por eso Deuteronomio 4, 15 al 19 dice lo siguiente: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuela por el aire, figura de animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Nada visteis,
Versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirváis, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Si pensamos en este pasaje, amados hermanos, y recordamos el pecado de Israel y el pecado grande de Aarón al llevar a su pueblo a una forma de adoración que Dios no había establecido. Pero Dios es claro, nada, ninguna figura visteis, ninguna imagen, nada visteis para que te hagas una imagen y tú digas, ahí está Jehová, mi Dios. Por eso también entendemos el caso de los católicos romanos, toda la cantidad de imágenes y cómo arrastran a muchos a la perdición. En Romanos 1, 21 al 23, 25 al 26, Romanos es un pasaje claro que expone precisamente cómo termina la necedad del hombre. Dice, pues habiendo, versículo 21, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron, versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza, y se termina leyendo el pasaje, el hombre también se encendió en su lascivia, hombres con hombres, cometiendo actos vergonzosos delante de Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir, mis amados hermanos? Que los pecados prohibidos en cuanto a el segundo mandamiento, cuando se hacen de manera, cuando a pesar de la amonestación que hace Dios en su palabra, el hombre mantiene esta forma de adoración falsa, el hombre termina con una mente reprobada. Por eso es, por ejemplo, que muchos falsos maestros son expuestos de esa manera. Son expuestos por una vida pecaminosa y contraria a toda orden en cuanto a la palabra de Dios. Rechazar, negar y persistir en la forma en que yo quiero adorar a mi Dios, rechazar su palabra, termina al final en una mente reprobada, y exponiendo obviamente que esa persona que profesó a Dios, o que habló de Dios, o que supuestamente dijo que era cristiano, nunca fue un verdadero creyente. Toda invención supersticiosa que corrompe la verdadera adoración, que añade o quita algo inventada por nosotros mismos o recibida por tradición de otros, a pesar de la buena intención, por costumbre o por devoción, es un pecado prohibido. Miren, a pesar de la buena intención, a pesar de la costumbre, no es que pastores, es que tenemos costumbre en esta iglesia hacer de esta manera, a pesar de la devoción que puede haber, si no está conforme a la Escritura, si se le ha añadido, se le ha quitado algo o ha sido inventada por la gente, es un pecado prohibido en cuanto al segundo mandamiento. Dice ahí, por ejemplo, Malaquías 1, vamos a leer algunos versículos ahí saltados. Versículo 7 de Malaquías 1. Malaquías 1, 7 en adelante. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Le dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, a tu rey. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos, versículo 14, maldito el que se engaña, el que teniendo machos en el rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Si temes a Dios, si quieres guardar los mandamientos de Dios, ¿cómo puedes tú llevar tu propia adoración? Si lo haces es porque no temes a Jehová, porque no tienes temor de Él, porque tú quieres hacer al final lo que a ti te da la gana. Tú quieres que Dios se rinda a tu adoración. El pueblo era exhortado en Malaquías por eso. Pero si presentamos el rebaño, no, están presentando lo último, lo despreciable, porque no temen a Dios. Y mi nombre, dice el Señor, es temible sobre todos los pueblos de la tierra. Toda invención supersticiosa corrompe la verdadera adoración. Deuteronomio 4:2 claramente dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis de ella, para que guardaréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Y cuánto pueblo de ahí está quitando lo que no conviene y haciendo lo que les conviene? ¡Cuidado! Estás en una adoración falsa. Mateo 15:9, el Señor les dice en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en vano me honran enseñando con doctrinas mandamientos de hombres. ¿A quién les decía el Señor esto? A los fariseos. Sí me honran, pero es en vano, porque no enseñan palabra de Dios. ¿Sí enseñan qué cosa? Tradiciones y mandamientos de hombre. Dice también el catecismo, la simonía, el sacrilegio, todo descuido, desprecio, impedimento y oposición a la adoración y las ordenanzas que Dios ha establecido es pecado. Eso de la simonía es precisamente lo de Hechos 8:18, cuando Simón el mago ofreció dinero para comprar el don del Espíritu Santo. Ese hombre, mis amados hermanos, no había nacido de nuevo, no había entendido las cosas de Dios y fue bautizado y estaba con los apóstoles viendo los milagros que hacían, pero pensó que podía comprar con dinero el don del Espíritu. A eso le llaman la simonía. Toda forma sacrílega, descuido, desprecio, oposición a la adoración. En Malaquías 3:8, otra vez el Señor exhorta a Israel y le dice, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me habéis robado. Y el pueblo dice, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, Romanos 2:22, ¿tú qué dices que no has de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que enseñas la palabra de Dios, cometes pecado al no ser prudente y observador a lo que Dios requiere en su adoración? Mateo 23:13, ¡ay de vosotros y escribas, fariseos, hipócritas! Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esa es una forma de impedir, oponerse a la adoración. Por eso es que el Señor, ¿qué les decía a ellos? Ustedes son hijos del diablo. Ustedes no son hijos de Dios. En Hechos 13:44-45, se ve también al apóstol Pablo que recibía toda la oposición de los judíos religiosos. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Eso es un pecado prohibido, porque Pablo está enseñando la palabra. Pablo está enseñando la palabra y ahí están oponiéndose a la enseñanza correcta de la Escritura. Finalmente, amados hermanos, hemos visto los deberes requeridos y los pecados prohibidos del segundo mandamiento. Pero, ¿cuáles son las implicaciones éticas de este segundo mandamiento? Este mandamiento es muy amplio, como lo hemos visto. Por su mera prohibición, nos ha mostrado lo que es la naturaleza y la función correcta de adorar a nuestro Dios. El principio regulativo de la adoración, lo que Dios requiere en su adoración. La realidad de lo que son las imágenes, el uso de las imágenes. Y también, mis amados hermanos, hemos hablado en algún momento de cómo el hombre es la imagen de Dios. Porque aunque Dios prohíbe toda forma de hacer imágenes para que el hombre lo adore, no debemos olvidar que el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y el mandamiento también, este segundo mandamiento, me hace tomar en cuenta, yo, como imagen y semejanza de Dios, debo de obviamente mostrar la gloria de Cristo en mi vida. Considerando el ejemplo de Romanos 1:21-32, podríamos decir que el segundo mandamiento aborda la visión ética que las personas tienen. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Los adoradores de ídolos se vuelven a sus ídolos y se hacen como sus ídolos. Los verdaderos adoradores se vuelven como Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Los ídolos del hombre son a menudo sus mismos placeres inmorales. Esto es interesante y lo voy a repetir. Nosotros podemos decir en cuanto a la visión ética, es decir, a lo que tenemos que hacer nosotros como norma de vida, como norma ética, como norma de moralidad, es que vemos que los adoradores de ídolos se vuelven como sus mismos ídolos, mientras que los verdaderos adoradores se vuelven como el Dios a cuya imagen fuimos nosotros creados. Debemos una vez más decir, como lo hizo Josué en su palabra, para finalizar, ¿cuál fue la determinación de Josué? Josué 24:15. Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado de Egipto, al otro lado del río, perdón, en Egipto, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Al final, mis amados hermanos, después de haber escuchado esta exposición de los deberes requeridos del segundo mandamiento y los pecados prohibidos, ¿quién toma la decisión? ¿Quién es aquel que toma la decisión de seguir fielmente al Señor? Dios pone esto delante de nosotros. ¿Qué decisión vas a tomar tú? Tú que eres cabeza de hogar, que tienes a tu esposa y a tus hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la forma de adoración que tú has querido promover? ¿O tú has tomado la determinación de Josué de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová? Si ustedes quieren, les decía Josué, regrésense. Si quieren adorar a los ídolos, sigan allá nomás. A los dioses de los amorreos, allá, sigan. Los dioses de los egipcios. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso implica, amados hermanos, que nosotros debemos tener muy en cuenta lo que Dios requiere en su adoración. Amén. Dios mediante, la próxima semana abordaremos el tercer mandamiento y sigamos perseverando y esforzándonos, mis amados hermanos, para como iglesia nosotros poder hacer lo que Dios requiere en su palabra en cuanto a su adoración. Oremos.